Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hace 50 años, exactamente el primero de abril de 1966, apareció el primer número de Acción, expresión del cooperativismo de crédito nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, uno de los movimientos sociales y económicos más singulares de la historia argentina. Así comienza la nota editorial del número de Acción dedicado precisamente a este medio siglo de la revista, por supuesto con la firma de su director, Ulises Gorini, quien dice más adelante: inspirado en la experiencia de los trabajadores de Rochdale, Inglaterra, 1844, el Instituto Movilizador sostuvo que los principios emanados de aquella iniciativa pionera no solo eran válidos para las organizaciones cooperativas, sino también para toda la sociedad. Es decir, la cooperativa como modelo de resolución legítima de las necesidades de sus asociados y los principios cooperativos como inspiradores de un proyecto de sociedad para todos los argentinos. Se establecía así un vínculo indisoluble entre cooperativismo y política. Acción encarnó y encarna esa idea. En defensa del cooperativismo y del país, sostiene el lema que encabeza nuestras páginas, en las que se abordan los avatares de nuestro movimiento y a la vez la realidad nacional e internacional desde la perspectiva de los cooperativistas y su vocación de transformación social. En una medida acorde con nuestras posibilidades como movimiento cooperativo, pero seguramente con enorme desventaja frente al poder mediático concentrado, el Instituto Movilizador creó Acción, revelando una coincidencia temprana sobre la importancia de actuar en el campo comunicacional a través de una voz propia. No había ninguna ingenuidad sobre el papel de los medios de comunicación hegemónicos. Hoy como ayer, Acción interviene en ese campo comunicacional para hacer escuchar otras voces, nuestro punto de vista, que no oculta su origen ni su perspectiva política e ideológica, que no participa del oportunismo camuflado de unos medios que se llaman independientes y que, sin embargo, dependen, representan y en muchos casos son ellos mismos sectores del privilegio y la reacción. Reacción. Ejecutivos. ¿Palabras pasadas de moda? Con 50 años a cuestas, seguimos siendo Acción, hablando, entre otras cosas, de la reacción y cantando, como la cigarra, las canciones de María Elena Walsh.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos, estimadísimos oyentes, todos bienvenidos a esta nueva emisión del programa en su séptimo año consecutivo, que conducimos con mucho cariño y el mayor profesionalismo posible, Liliana Carpenzano y quien les habla, este servidor. Y como te comentaba antes de salir al aire, Liliana, hoy va a estar con nosotros Estanislao Malik, que es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, integra la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche y además forma parte del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Con él vamos a hablar de un tema picante, el dólar a futuro. Y entonces la pregunta inevitable es: ¿puede una medida económica, una decisión de la autoridad monetaria, el Banco Central, constituir un delito? De eso hablaremos con Estanislao.
Y las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos vienen de la mano de Mañana en Sorena y nos traen a mujeres recicladoras de la cooperativa Anuillán. Y no se pierdan, por favor, esta nota que es muy, muy conmovedora.
Efectivamente, no se pierdan la nota de la Secretaría de Género. Y Ana Grondona, se dio una vueltita esta semana por Comodoro Py y por supuesto va a compartir con nosotros y con ustedes las impresiones con su mirada sociológica de esa verdadera avanzada contra la expresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Recordamos también a la bicicleta en su día, a la que nos lleva y nos trae, no a la bicicleta financiera. ¿Y saben por qué es el día de la bici? En un rato se lo vamos a decir.
Liliana, si yo te digo Paul Singer, ¿en qué pensás?
Sí, en los buitres, por supuesto.
Claro, por cierto, en buitres. Está muy bien, pero Paul Singer se llama también el padre de la economía social y solidaria en Brasil. Es un homónimo, pero nada que ver con el de los buitres. Y hoy vamos a escuchar algunos de sus conceptos.
Nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae el informe de la cooperativa agroapícola Exaltación de la Cruz de la provincia de Buenos Aires.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
Según datos oficiales, la Argentina se encuentra entre los 5 principales productores apícolas del mundo, con una producción de alrededor de 60.000 toneladas por año de miel de abejas. En nuestro país, esta producción se caracteriza por una gran atomización y, en general, por un desempeño de pequeña escala, lo que coloca a los apicultores en condiciones desfavorables a la hora de comercializar sus materias primas. Esta situación lleva a que numerosos pequeños productores se asocien para mejorar su competitividad y ampliar y mejorar su cadena productiva. Una de estas experiencias es la de la cooperativa agroapícola Exaltación de la Cruz, que nació en principio como una asociación de productores del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, con el fin de desarrollar un proyecto colectivo de envasado de miel. La primera gestión que realizó este colectivo fue comprar una máquina envasadora a través de un subsidio del Plan Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social. Enrique Soto, productor apícola y presidente de la entidad, habla sobre la capacidad productiva que tienen los colmenares de los asociados de la agroapícola ubicados en la zona norte bonaerense.
La región metropolitana se caracteriza por la convivencia de la parte urbana, industrial, recreativa y agropecuaria. Digamos, los productores tienen una cantidad de colmenas muy reducida, digamos, no muy grande porque estamos cerca de lo urbano, así que somos productores de medianos a chicos. Los productores no tienen más de 60, 70 colmenas cada una, así que la producción es muy reducida. Pueden llegar a cosechar tranquilamente por año unos 800, 1000 kilos por año cada productor. Nosotros estamos muy vinculados a lo que es el medio ambiente, obviamente. Somos producciones agropecuarias, así que depende del clima, depende de factores que a veces uno no puede manejar.
La cooperativa bonaerense funcionó en diversos espacios. Recientemente inauguró una nueva planta en un pequeño predio industrial ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz, a 200 metros del cruce entre la ruta provincial 6 y la ruta nacional 8. Con el asesoramiento del Grupo Cambio Rural Norte del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la región Luján, los cooperativistas elaborarán allí productos con agregados de miel como dulce de leche, vino, vinagre, alfajores, salsa de soja, entre otros alimentos.
Lo que nosotros queremos es que la miel se consuma todo el año en diferentes productos que sí se consumen todo el año. No como la miel. La miel se consume básicamente en la época del frío. Digamos, está muy acotado el consumo. Entonces, con el resto de los productos, nosotros lo que buscamos es desparramar el consumo de miel en más meses durante el año.
En una primera etapa, la nueva planta contará con un laboratorio y una línea de envasado de 1.200 kilos por hora y tendrá como objetivo lograr, en un año, las condiciones para la exportación de productos apícolas. Asimismo, la agroapícola se propone llevar adelante una estratégica campaña de promoción para ofrecerle a los productores y organizaciones de la región la posibilidad de utilizar sus servicios de envasado, además de registros aptos para la comercialización de la miel.
La producción nuestra no alcanza a cubrir el 5% de la capacidad operativa de la planta. El 5%. Estamos haciendo difusión a los productores de la región que quieran venir a envasar. La idea es que esos productores que están en la zona y que tienen intenciones de envasar nosotros le damos ese servicio. Le ofrecemos una marca blanca, si quieren ellos, o nuestras marcas, que nosotros tenemos marcas propias, o le ofrecemos una cantidad de ventajas que tiene que ver con la escala. Nosotros compramos envases a granel. En cambio, los productores de la zona compran los envases que necesitan. Nosotros compramos granel, hay una diferencia notable en la compra por la escala. Entonces, bueno, eso sería una ventaja competitiva para nosotros y para los que vengan a envasar.
Los colmenares de los 11 asociados de la cooperativa agroapícola Exaltación de la Cruz están ubicados en Pilar, Escobar y Luján, localidades de gran diversidad floral y de extensas pasturas naturales, libres de agroquímicos y de contaminación con pesticidas. Uno de los principales compromisos que asume la entidad solidaria es el de adoptar acciones y procedimientos orientados a la conservación del medio ambiente, además de fomentar la educación medioambiental.
Nuestras abejas generan la seguridad alimentaria, llamémosle, ¿no? La abeja es un insecto polinizador natural. Con eso logramos mantener una cantidad importante de producción basado en la polinización cruzada, la polinización natural, y eso es como principio. Ahora, desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros en la planta, nosotros tratamos de implementar las energías renovables en los procesos productivos. Esto implica juntarnos con gente que sepa de energía, que ya los tenemos, ¿no? Básicamente ya hace años que venimos trabajando con ellos, y lo que queremos hacer es generar la energía necesaria para producir dentro de la planta nuestra. Eso es, en esta primera etapa, generar agua caliente a partir de colectores solares. Con eso logramos mejorar la condición de fluidez de la miel al tenerla en temperatura, y eso nos permite un mejor envasado. Y eso implica no utilizar energía eléctrica.
Además de impulsar permanentemente acciones para incorporar valor agregado, mejorar la calidad de sus productos y buscar nuevos nichos de mercados, la agroapícola cuenta con un plus tecnológico innovador y emprendedor, ya que fueron sus integrantes quienes montaron la planta y construyeron los equipos de la línea de envasado, entre otras maquinarias y herramientas.
Todas las máquinas que hay dentro de la planta, excepto la envasadora, todas las fabricamos nosotros, lo que es transportadores de envase, lo que son los túneles germicidas para eliminar las bacterias y hongos dentro de los envases, una tapadora, un lugar donde se recepcionan los frascos. Bueno, todas esas máquinas las hicimos nosotros. Como venimos de la industria, sabemos cómo hacerlo. Bueno, nosotros apuntamos al desarrollo de la actividad. Así que el desarrollo, hasta que uno no se dice, bueno, hasta acá llegamos, es una cuestión personal, ¿no? Pero tenemos más productos para hacer, que pasa que no lo hemos hecho por una cuestión básicamente de costos. Nosotros tenemos nuestro propio laboratorio donde desarrollamos los productos, tenemos gente que sabe hacer desarrollo. Eso es una cuestión que todavía no tiene techo, ¿no? Por ahora nosotros queremos ponerle a cualquier producto que encontramos, ponerle miel.
En octubre de 2015, la Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que en la Argentina el consumo doméstico de miel ronda los 200 gramos per cápita al año, mientras que en países como Japón, Estados Unidos o Alemania, el consumo anual es de 1 kilo por persona. Este patrón de consumo hace que cerca del 95% de la producción nacional de miel se vuelque al mercado externo. El organismo oficial también sostiene que la miel argentina está considerada como una de las mejores del mundo, debido a sus características organolépticas y a su composición química.
Digamos, no podemos comparar el azúcar con la miel. Uno es un refinado y el otro es un producto natural. Otro nació de una empresa, esto nace de un lugar natural dentro de una colmena con un proceso natural que es hecho por un insecto que tiene millones de años en la tierra. Tiene sus ventajas bacteriológicas, la miel. Fue el primer bactericida que se usó hace muchos años en la Primera Guerra Mundial. Tiene subproductos que hace las abejas, que tienen condiciones extraordinarias para la salud, caso el polen, caso la jalea real, el propóleo, y un montón de cosas que todavía no, en la Argentina no están desarrollados. Y bueno, eso nos faltaría todavía, es un gran paso que tiene que dar la apicultura a nivel nacional.
En una provincia que concentra el 50% de la producción de miel del país, los 11 asociados de la cooperativa agroapícola Exaltación de la Cruz se proponen encarar numerosos desafíos. El más ambicioso es explotar al máximo la capacidad industrial de su nueva planta.
Si quieres saber más sobre la cooperativa agroapícola Exaltación de la Cruz, no hay más que ir a la página de internet de la cooperativa. Tome nota, laagroapicola.com.ar. La página realmente está muy bien, es muy interesante. Hay una sección para los no iniciados en la materia que es muy interesante sobre el mundo de la miel, cómo se elabora, para qué sirve, sus distintas aplicaciones. Otro medio de contacto con esta cooperativa es vía Facebook, simplemente marcando en el buscador de internet La Agroapícola Exaltación de la Cruz. No se la pierdan.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
El ciclo lleva por nombre dos siglos del imperialismo estadounidense en nuestra América. Hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, el pensamiento independentista y emancipador comenzó a extenderse por nuestra América. A esto se suman las diferentes ideales de integracionismo que tuvieron que convivir con los permanentes intentos de desintegración, ya sea por cuestiones locales y de clase o por diferentes presiones de países extranjeros que veían con peligrosidad el avance de estas políticas e ideales y que podían perjudicar sus intereses comerciales. En este primer encuentro estará Alejandro Pisnoy, profesor de Historia, Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación. Será el próximo miércoles a las 19 horas con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
¿De dónde venís? Mira la pinta que traes.
Vengo del banco. No doy más. 1000 horas haciendo cola. Un calor de locos. Encima me perdí todo el partido. Un desastre. ¿Y vos, Fer?
Ah, no. No, yo también hice todo lo del banco, pero me trajeron un cafecito, vi el partido entero, todo bien, hasta con aire acondicionado.
¿Qué banco tenés, Fernando? ¿Dónde queda?
Acá, en la mano.
¿En tu mano?
Y claro, desde que Fer descargó Credit Cop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y puede desde pagar la tarjeta de crédito hasta hacer transferencias. Además, tiene un buscador de cajeros y promociones. Credit Cop Móvil, el banco en tus manos. Descárgate la aplicación e infórmate sobre esto y mucho más en www.bancocreditcop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Esta semana se inaugura la Feria del Libro de Buenos Aires y nuestra hermana literaria, Ediciones desde la Gente, no podía estar ausente. Ediciones del Centro Cultural y desde la Gente estarán presentes en la 42 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el stand 317 Pabellón Azul. Del 21 de abril al 9 de mayo, La Rural, predio ferial de Buenos Aires, lunes a viernes de 14 a 22, sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas.
Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Oh, voy a ser tu poeta.
Desde la gente.
Desde la gente.
Mi gran amor, bicicleta.
Efemérides.
Esta canción cumplirá su misión.
El uruguayo Martín Buscaglia, en su Oda a mi bicicleta, canción que estamos escuchando y disfrutando, dice que será su poeta que le cantará a sus rayos que giran y que la canción tendrá sentido el día que la cante una chica con voz de miel. ¿A qué viene a cuento una canción a una bicicleta? Porque el próximo martes 19... se festeja el Día Internacional de la Bicicleta. Pero sigamos haciendo un recorrido entre la música y las bicicletas, esta vez con los peruanos Canacu el Tigre y su tema Bicicleta.
Viene bien a la luz de tu alcance. Viene bien a la luz del romance. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Tu bicicleta.
La vida es como usar una bicicleta. Para mantener el equilibrio, tenés que mantenerte en movimiento. Albert Einstein.
Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Al compás de tu bicicleta.
Cuando el día se vuelva oscuro, cuando el trabajo parezca monótono, cuando resulte difícil conservar la esperanza, simplemente sube a una bicicleta y date un paseo por la carretera sin pensar en nada más. Arthur Conan Doyle.
Broken bicycles, old busted chains, rusted handlebars out in the rain.
La inconfundible voz de Tom Waits nos dice en Broken Bicycles, bicicletas rotas, viejas cadenas rotas, manillar oxidado bajo la lluvia. Alguien debe tener un orfanato para todas estas cosas que nadie quiere más, al igual que las bicicletas viejas, oxidadas bajo la lluvia.
Summer is gone, but our love will remain.
Pero el Día Internacional de la Bicicleta no es un día para ponernos melancólicos, todo lo contrario. ¿Saben por qué se instauró el 19 de abril como el Día de la Bicicleta?
Ese día, de 1943, el químico suizo Albert Hofmann ingirió intencionalmente una sustancia que había descubierto por casualidad. El LSD. A partir de ahí nació la leyenda del quizás más famoso de los paseos en bicicleta. Que sea el propio Hofmann el que nos aclare las cosas.
A esta altura ya estaba claro que el LSD era el que había causado la alteración de mis percepciones. Solo que ahora eran mucho más intensas. Tenía que esforzarme por hablar de manera inteligible. Le pedí a mi asistente, que estaba informado del experimento, que me acompañara a casa. Fuimos en bicicletas, ya que por las restricciones de la guerra no había automóviles disponibles. Camino a casa, mi estado comenzó a tomar formas amenazadoras. Todo en mi campo de visión ondulaba y se distorsionaba, tal como se ve en un espejo curvo. También tenía la sensación de no poder moverme, pese a lo cual mi asistente me contaría luego que habíamos viajado muy rápidamente.
A la línea recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença un perdut cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat.
Lo que estamos escuchando es un tema del grupo catalán Blaumut, Bicicletes, bicicletas en catalán, en el que dicen que en línea recta, bicicleta sin luz, un satélite que empieza donde pierdo la cabeza.
Un dilluns perfecte, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat.
Y vamos terminando este recorrido musical que fuimos dando alrededor del mundo mientras seguimos pedaleando rumbo al Día Internacional de la Bicicleta. Cerramos este bloque con el mexicano David Aguilar y su Cumbia de la Bici.
Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alvéolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un camino. abril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, a la bici urbana o a la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya.
Siete son los días de la semana.
Siete son los colores del arco iris.
Siete son las notas musicales.
Siete son las vidas de un gato.
Siete son las temporadas de Desde la Gente.
Seguimos en Desde la Gente. Hoy, como verás, Liliana, tengo una revista muy bonita porque tiene una tapa con mucho colorido que lleva por título, como nota principal, Tango y Filete. Escrito Tango y Filete, Pasión Porteña, con todo el adorno propio de esta técnica que nos distingue a los porteños, a los argentinos, y que durante muchísimos años ilustraba los colectivos de las diferentes líneas que transitan por nuestro territorio. En la tapa de esta revista de La Taba, que es una cooperativa de trabajo que se toma el laburo, vamos a decirlo así, de editarla, producirla con mucho cariño, con mucha pasión, y la distribuyen gratuitamente en la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tiene por información en la tapa? Bueno, se refiere, por ejemplo, a esquinas y habla de una esquina emblemática, si se quiere, de Francisco Bilbao y Rivera Indarte, dentro de la Comuna 7, claro está. También habla de instituciones, la Asamblea Vecinos por la Luz, la actualidad informativa, disputa por el cine Pueyrredón, y se pregunta en la tapa, ¿shopping o centro cultural? Y finalmente, ya al pie de la tapa, Favaloro tendrá su mural de corazones en flores. Si usted se da una vueltita por la Comuna 7, por ejemplo por el Parque Chacabuco, trate de encontrar a los muchachos de la Taba y consiga una revista.
En mi caso, Edgardo, tengo frente a mí un libro de entrevistas en Acción. Tiene que ver con el 50 aniversario de la revista Acción, que por estos días se está cumpliendo, y se trata de un libro que dice, como un modo de celebrar su 50 aniversario, la revista Acción presenta una selección de las mejores entrevistas publicadas en los últimos 10 años. En ellas emergen algunos de los temas claves de la década: los modos de construcción de la memoria, los desafíos de la integración regional, la cuestión de la distribución del ingreso, la trata de personas, la concentración de los medios de comunicación, los modos de desarrollo productivo, la relación entre la creación artística y la lucha social. Las voces de las figuras que generosamente se prestaron al diálogo con Acción dibujan así en estas páginas un retrato heterogéneo, polifónico de la historia reciente de nuestro país. Es una selección y prólogo de Marina Garber, tiene que ver con Ediciones Desde la Gente, y bueno, se puede, buscando en la página web del instituto, que es www.imfc.coop, buscar Desde la Gente y podrán encontrarse con este material.
Desde la Gente.
Desde la Gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Hemos vivido una semana particularmente intensa, con importantes novedades, con algunas definiciones singulares que conviene analizar a la luz de la mirada sociológica y política, y también desde una perspectiva de género. Y para todo eso la tenemos aquí a la doctora Ana Grondona, nuestra columnista especializada, que bueno, nos va a ayudar a interpretar estos datos importantes, diría más aún trascendentes, de la semana que acaba de concluir. ¿No es así, Ana? Bienvenida.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, como siempre, muchas deberes, muchas expectativas. Y justo esto que quiero abordar esta semana tiene que ver con un aspecto de la realidad con la que los sociólogos siempre estamos muy incómodos, que es la carambola, ¿no? Claro, pues los sociólogos nos gusta explicar regularidades, causalidades, ¿no? Describir constantes. Se nos complica cuando aparece el acontecimiento, ¿no? Lo que algún autor por allí llamaba el materialismo del encuentro, que es una linda imagen.
Ah, buenísima.
Me parece que lo que pasó esta semana en Comodoro Py tiene que ver con eso, entre otras cosas. Me refiero a la manifestación masiva de apoyo a la expresidenta, que significó una coyuntura muy singular, ¿no? Porque distintas cuestiones, distintos procesos judiciales, políticos, generaron una convergencia muy singular y se produjo ese acontecimiento. Nos preguntábamos cuándo iba a volver Cristina Fernández de Kirchner a la política. Bueno, tuvo un regreso triunfal. Y me parece que tuvo mucho que ver con la casualidad y con la carambola. Digo, para pensar que no todo está tan determinado, aunque a los sociólogos nos incomodamos. Y para tomar algunas notas de aquel discurso, de aquel encuentro, más allá de subrayar su carácter masivo, como dije antes, voy a referirme a algunos aspectos del discurso de Cristina, que fue un discurso largo, fue un discurso histórico, incluso épico, porque la lluvia acompañaba y encuadraba. Me parece que lo que nos quedamos todos pensando y debatiendo y discutiendo es esta interpelación, esta invitación a formar un frente patriótico ciudadano. Hasta patriótico está muy en el campo, digamos, de las palabras y de los sentidos que tienen que ver con el movimiento nacional y popular, con el kirchnerismo. Ciudadano también, mal que le pese a muchos, y me parece que es muy interesante el lugar que le dio Cristina Fernández en su discurso a esta palabra, ¿no? La ciudadanía. En ese sentido, me parece que otra palabra, otro sentido, otro significante, como dicen los técnicos, que estuvo circulando y que fue bien importante, es el de libertad, que también es una palabra polémica para escuchar en boca de una peronista, mal que le pese a muchos. Libertad es una palabra de la que se han querido apoderar históricamente los sectores conservadores y, entre comillas, liberales, siempre más en lo económico que en lo político y cultural, ya sabemos.
Sí, libertad para hacer negocios, para acumular riqueza, para todo eso libertad.
Exacto. Por eso es muy interesante cómo tomó Cristina Fernández este término, cómo lo definió. Libertad, entendida como libertad formal, libertad de derechos, libertad de opinión, libertad de prensa, pero también una libertad en un sentido de justicia social, ¿no? Justicia y libertad. Y me parece que esa articulación, esa invitación, ese llamado trae un elemento que venía faltando y que es muy importante para el futuro de la Argentina, para su futuro político, que es una interpelación y una invitación a las clases medias, ¿no? Hay algo de este discurso de la ciudadanía, de este discurso sobre la importancia de las libertades civiles, que es un llamado a clases medias que quizás se habían sentido no tan convidadas en los últimos tiempos del kirchnerismo, que es un actor fundamental para convocar, porque es uno de los actores fundamentalmente seducidos por la propaganda, para usar una palabra de otro tiempo, de Cambiemos, y que se están viendo efectivamente muy decepcionadas y decepcionados por las políticas concretas de la Alianza Cambiemos. Es decir, que esta invitación me parece un acierto político importante. Y me parece que ese acierto se profundiza porque esta interpelación, más allá de llamar a estas cuestiones de la libertad y la ciudadanía, ancla en algo fundamental para hacer política, que es la experiencia. La experiencia vital de todos y todas las que habitamos en la Argentina. La pregunta que lanza Cristina Fernández de Kirchner sobre cómo estabas antes del 9 de diciembre y cómo estás ahora, me parece que es una pregunta nodal para construir una alternativa a este regreso neoconservador, neoliberal que nos están proponiendo. Es decir, invitar a estos sectores medios, invitar en general a la población, pero anclando esa invitación en la experiencia cotidiana que tenemos todos y todas cuando vamos al supermercado, cuando pagamos las facturas, etcétera. Es cierto que esta invitación con vocación frentista no es nueva en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Recuerdo las invitaciones de otras convocatorias masivas en Vélez y en otros estadios. Me parece que, más allá de precisar algunas cuestiones como esta invitación singular, me parece, a los sectores medios, también hubo un mensaje para los propios. Y me parece que ese mensaje fue muy claro y fue muy importante. Tenemos que aprender a jerarquizar y dar importancia a las cosas que tienen su distinta importancia. No podemos intentar imponer nuestros modos de organización y de construcción de identidades a otros compañeros. Me parece que eso es un llamado de atención importante para muchos compañeros que tienen un modo militar extremadamente comprometido, al contrario de esta imagen de los ñoquis, todo lo contrario, que se despiertan muy temprano y se van a acostar muy tarde, están todo el día comprometidos con la actividad de la militancia y con hacer política. No se puede pedir a todos lo mismo. Tenemos que articular distintos modos de aproximarnos a las cuestiones de la esfera pública, y me parece que ese llamado fue claro y es importante para pensar el futuro. Una última nota para cerrar alrededor de este encuentro tan masivo, de este acontecimiento histórico, cuya trascendencia veremos en el futuro. Circuló cierto malestar en las redes con la falta de reconocimiento de la masividad de este acto por parte de los grandes medios concentrados, más puntualmente Clarín y La Nación, ¿no?, que salieron como a minimizar la participación popular en este apoyo a la expresidenta. Me parece que es atendible ese reclamo, pero también hay que tener mucho cuidado en qué es lo que uno pide cuando pide reconocimiento. Porque cuando uno pide reconocimiento, está poniendo a aquel a quien demanda en el lugar de ser el que es capaz de reconocerme, es decir, dándole poder. Y nosotros tenemos que saber que si hay algo que penetró en la conciencia colectiva es Clarín miente. Entonces, si Clarín miente, no le tenemos que pedir a Clarín que nos mire, que nos reconozca y que diga lo valiosos que somos. Me parece que hay que, por momentos, salir de esta lógica de la política como un tema de reconocimiento, como un tema de construcción de identidades. Las redes pueden ser peligrosas para eso. Y hay que saber que lo que pasó el miércoles es muy importante, pero va a ser más importante si es una acumulación política hacia el futuro. Y para eso tenemos que dejar de preguntarnos quién nos mira, quién no nos mira, y tenemos que hacer y practicar y actuar en la vida cotidiana para producir este frente patriótico ciudadano, una invitación muy interesante.
Muy interesante, y implica un enorme desafío, entre otros, para quienes son militantes, que tienen profundas convicciones, pero también tienen sus hábitos, que habrá que modificar, habrá que hacer cambios culturales para que ese frente, si se concreta, sea amplio, plural y diverso. Ana, muchas gracias nuevamente por tu reflexión y nos vemos la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
El libro se llama Caminar América, Caminar Mundos. Su autor es Jorge Ramos de Dios y está ilustrado por Rodolfo Sorondo. Como no todo es Feria del Libro, este texto se presentará con la participación del autor y de Horacio González este jueves a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Mi amor, me llamaron de la empresa. Tenemos que volvernos hoy.
¿Pero por qué tenemos que volver antes? Seguro que no es urgente.
Que no es urgente. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos.
Bueno, pero podés autorizar desde acá.
Pero no traje la compu.
Pero trajiste el celu.
¿Y con el celu qué hago?
Hacés todo, porque llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Ah, y autorizás todo desde el celular. Credicop Móvil, el banco en tus manos. Descárgate la aplicación e informate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
El nombre del documental es G, un crimen oficial. La dirección y el guión es de Daniel Otero y el trabajo narra la historia de un asesinato. Una madrugada de invierno de 1994, el tren llega a la última estación con una novedad. En uno de sus vagones hay un muerto y es policía. El subcomisario Jorge Gutiérrez vio lo que no debía ver. había iniciado una investigación solitaria sobre los negocios paralelos que irrumpieron en los primeros años de la globalización, contrabando y narcotráfico en gran escala. Su investigación quedó inconclusa. Es un documental narrado desde las calles del conurbano bonaerense. Sus protagonistas son vendedores ambulantes y desocupados, empresarios exitosos, gatilleros de las fuerzas de seguridad y una familia que espera justicia. Con la trama intrincada de un crimen mafioso sale a la superficie la oscura relación de antiguos represores de la dictadura militar con el mundo de los nuevos negocios. Jueves a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 50 pesos.
Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Desde la gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente. Visión de género.
Visión de género.
Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué nos trajiste para hoy?
¿Qué tal? Muy buenos días, Lili. Aquí estamos nuevamente con una nueva entrega en esta columna de género. En esta oportunidad queremos compartir con todos nuestros oyentes una entrevista que hemos realizado durante la semana con unas mujeres muy especiales, mujeres que se han conformado en una cooperativa que se llama Anoulian. Surgen ellas en el año 2010. Eran apenas 7 asociadas, hoy son más de 60. Y ellos se encargan de recuperar material, cartones y demás materiales como plástico y papel, para reciclar. Técnicamente se llama recolección diferenciada puerta a puerta, pero estas cooperativas son en su mayoría mujeres, por eso nos llamó mucho la atención, es un trabajo difícil, entendemos. Bueno, esto lo hemos hablado con su presidenta, Jacqueline Flores, con quien hemos mantenido esta conversación, y lo primero que le preguntábamos a Jacqueline, ¿cuál es el trabajo específico que hacen en Anoulian?
Sí, esta cooperativa nace en el 2001, nace con todo lo que ya sabemos que pasa en nuestro país. Venimos de un universo en el cual muchas generaciones no han tenido trabajo en Argentina, y la realidad es que, habiendo tanto dolor en aquellos tiempos y sin nada, y sin ninguna base, digamos, sin ninguna opción, sin ninguna oportunidad, se salió hombre y mujer a la calle a romper una bolsa para comer, porque es real, así, tal cual, cruda. Y en esas bolsas lo que empezábamos a encontrar era un material que tenía valor porque alguien lo requería. La sociedad nos empieza a conocer como cartoneros porque tenía que ver con el valor de ese material en aquel momento. La realidad es que venimos de un mundo castigado, nos aparece en nuestra vida militancia, una militancia en la cual nosotros estamos absolutamente desagradecidos, porque no cualquier militante sabe llegar donde hay tanto dolor. La verdad que una de las particularidades que tuvo esta militancia, que fueron 5 o 6 pibes, entre ellas una mujercita, que apareció en nuestra vida, tenía que ver con que nos veía tan desarmados y entendían que había un derecho, pero que todos nosotros no sabíamos cómo defenderlo. En aquel momento ni siquiera pensábamos que éramos trabajadores, ¿no? La situación era tan extrema que lo único que hacíamos era, tipo robots, salir a la calle, encontrar lo que encontrábamos, venderlo y llevar la plata para la comida de nuestros hijos. Desde nuestra cooperativa, en la actualidad, somos nosotras y otras compañeras de otras cooperativas también que conformamos el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Estamos en un proyecto que pensado y hecho por nosotras, para nosotras, de la mujer cartonera. Porque esto tiene una historia anterior, digo, todas y cada una de nosotras hemos tirado un carro, hemos podido tener la posibilidad de generar un trabajo a la desigualdad de lo que siempre en la Argentina hubo con el tema del trabajo. Y nosotras ahora somos promotoras ambientales, promoviendo la separación en origen, dando esta información a la sociedad desde nuestro lugar y con todo ese aprendizaje de tantos años que tenemos nosotras mismas, y dándonos la posibilidad de revalorizar el mundo cartonero en cuanto a una cuestión de género también.
Otra pregunta que le hicimos a Jacqueline Flores, presidenta de la Cooperativa de Trabajo de Recicladores Anoulián, es, hay otro proyecto interesante que están llevando a cabo. Queremos saber de qué se trata.
Antes de la peligrosidad que había en los barrios, un montón de cosas, nadie dejaba a sus hijos en su casa. El resguardo mayor era tenerlos con nosotros. Entonces nuestros hijos cartoneaban con nosotros. Plantándonos del otro lugar, era que empezábamos a revalorizarnos nosotros y entendíamos que nuestros hijos también tenían derechos. Y ahí que dimos el gran salto, una propuesta desde el mundo cartonero a un estado ausente, que nuestros hijos en vez de venir a trabajar con nosotros, porque jamás pensábamos que estábamos generando trabajo de menores, ¿sí? Trabajo infantil. Entonces ahí empezamos a exigir un trabajo arduo, que nuestros hijos sí se merecían la escolaridad que nosotros no teníamos, que tampoco no era una palabra tan cercana a nosotros. Sí, nuestros hijos tenían que estudiar. Por eso nace uno de los grandes logros del mundo cartonero, que son las guarderías nuestras, y en los horarios que nosotros necesitamos, porque el mundo cartonero va como al revés de lo que es habitual en el horario del trabajo del común, del trabajador de la República Argentina. Nuestro trabajo es de noche. Cuando nosotros entendíamos que los derechos de nuestros niños también estaban vulnerados, es cuando nos ponemos firmemente a entender y respetar los derechos de nuestros hijos. ¿Qué conlleva esto? Que aparece la primer guardería cartonera. Porque como nuestro mundo cartonea la noche, evidentemente, en todos los barrios, como pasa actualmente, nunca hay vacante para el que menos tiene. Nunca lo hay. Que la conformación de la familia es numerosa en muchos casos también, generamos de nosotros, fuimos y generamos un proyecto en el cual el Estado se tuvo que hacer cargo, y esta guardería es para cuando los compañeros vienen a cartonear, porque uno de los grandes logros que nosotros tuvimos, aparte de la guardería, es que se nos tomara como trabajadores.
Lo que estamos escuchando es una entrevista que le hemos hecho a la Cooperativa de Trabajo Anoulián, específicamente hablamos con Jacqueline Flores, su presidenta. A ella también le preguntamos, ¿qué han logrado hasta ahora? ¿Cuáles son los beneficios de haberse unido, asociarse a la Federación Nacional de Cartoneros y Recicladores? Si esto sirve, esta forma de organización sirve para lograr mejoras y beneficios. Jacqueline nos respondía.
Nos benefició, nos potenció del simple hecho de entender la unidad, de entender organización, de saber que uno no se salva solo, de ser solidario, de ser compañero y comprender esa palabra que muchas veces es utilizada para un montón de cosas. La realidad es que nosotros somos una familia cartonera. En el resguardo de eso que en algún momento no tuvimos, que hoy sí lo tenemos, nos ha cambiado la vida. Primero, entender que somos trabajadores. Segundo, entender todos esos derechos que nos corresponden. Y en eso estamos, en esa plena discusión. Entenderte como parte de ciudadano, no imponiéndole una sociedad que muchas veces, por suerte, fueron pocas, pero nos miraron siempre de costado. La realidad es que el mundo cartonero existe y nos ha cambiado la vida. Eso de entender que antes era una plata para comer comida y hoy podemos discutir un salario porque realizamos un servicio a la ciudad de Buenos Aires, siempre fue ese vecino generoso. A nosotros el cooperativismo ha ampliado y atravesado nuestras vidas. Entendemos que el conjunto hace el replanteo de políticas públicas, por ejemplo. En el conjunto, discutiendo entre nosotros y entendiendo nuestros sectores, como nos plantamos hoy ante el Estado a exigir qué nos tienen que dar, por ejemplo. Entender por qué tenemos que ir a la legislatura y discutir el presupuesto anual que se da en cuanto a este tema, y entender por qué al mundo cartonero le dan el 3% y a las empresas privadas que tienen que ver con la basura y con el gran negocio le dan el resto del porcentaje. Todo eso ha hecho el cooperativismo en nosotros.
La última pregunta que le hicimos a Jacqueline es, ¿por qué están luchando hoy? ¿Qué falta? ¿Qué les falta a toda esta actividad? Y Jacqueline nos contestó lo siguiente.
Y nosotros luchamos hoy en esta actividad y todo lo que falta es mucho. La realidad es que hemos podido, con estas discusiones con el Estado, porque hay algo que sí tiene que quedar bien claro, Macri a nosotros no nos paga. Nosotros hemos ganado ese derecho porque lo único que hemos podido conseguir, más allá de tantos años y una lucha grandiosa, es que cuando el Estado puso una política pública que se llama, para que tengan una idea clara, los contenedores de toda la ciudad de Buenos Aires, nosotros exigiendo que todo aquello que consideraban solución para nuestro sector fuera discutido con nosotros, cuesta mucho que te hagan caso en esto, sin embargo pusieron contenedores en toda la ciudad de Buenos Aires, de los cuales nosotros denunciamos que son anticartoneros porque nos alejan de ese material que antes sí estaba muy cercano, que sí hemos podido comprobar que el mundo cartonero dejaba una ciudad limpia.
Bueno, y hasta aquí llegamos con la columna del día de hoy. Lo que escuchabas es una entrevista que le hemos hecho a la cooperativa de trabajo Anoulian de recicladores. Espero que les haya interesado.
Muy conmovedora la nota, hermosa mujer. Y bueno, aportando justamente a todo lo que ella cuenta, encontré en la computadora algo que quiero compartir y que tiene que ver por qué es importante el reciclado. Y dice que es importante para aportar en el proceso del reciclaje. Se separan los objetos teniendo en cuenta el material del que están fabricados y se dejan en los puntos destinados a ello. Reciclar supone un gran ahorro de materias primas, debido a que si reutilizamos la ya existente, se necesitará menos material original. El reciclar permitirá que se ahorre mucha energía y se reduzca la contaminación. Pero además, facilitamos el trabajo de Jacqueline y de todas y todos los recicladores que hacen este trabajo, que es bastante complicado, por cierto. Y bueno, ¿con qué cerramos la columna de hoy?
Y nos despedimos, como siempre, con el tema musical. En este caso hemos elegido, tratándose de ecología, seguro, el tema de la Bersuit Vergara Bat, Madre hay una sola.
Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con al mi vida hoy venero tu jardín. Parte de la especie que hoy te viola en un patético festiño. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con a mi vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco aunque me voy.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente. Como siempre, les contamos que ustedes pueden volver a escuchar el programa, los informes, las entrevistas, las columnas. ¿Cómo hacerlo? Muy simple, ingresando al portal del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y una vez allí hay que hacer clic en el banner que dice Desde la Gente. El portal del Instituto Movilizador es, tome nota, www.imfc.coop. Bueno, ¿y cómo sigue nuestro programa? Así.
Ahí está ingresando.
Bueno, ahí está, dale.
Ya llegando a la escalinata.
Luego de un largo silencio volvió CFK recargada.
Ya llegó a Comodoro Pi.
Mira, la verdad que estoy mal, porque hay una cantidad de cosas que no entiendo. La poca presencia policial y de gendarmería en Comodoro Pi.
Es cierto que Cristina tiene su militancia y se lo demostró bajo la lluvia y tiene poder de convocatoria.
Esta señora diciendo que los argentinos estamos perdiendo la libertad, cuando el país le regaló algo así como una hora de micrófono y de cámaras, ¿no es cierto?, para defenderse.
No hay soledad que aguante el envío.
La reaparición de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, evidentemente marcó un cambio en la agenda del debate político. Ni los propios multimedios, que se cansaron de criticar y denostar las largas cadenas de Cristina, no tuvieron más remedio que transmitir en cadena un discurso que se extendió por más de una hora. El antropólogo y politólogo Alejandro Grimson escribió que Cristina es, como la actividad política, dinámica, compleja y contradictoria. La oradora más impresionante de la historia argentina, por lo menos de la historia contemporánea, la que reúne tantas emociones, amores y odios como solo supo reunir Evita, propuso en este discurso frente a Comodoro Py una línea política clara y precisa. No fue la unión de los peronistas. No fue en absoluto un kirchnerismo emocional, sino la construcción de un frente cívico. Pidió armar la mayor articulación imaginable, un frente ciudadano. Fue directa. Mandó a no diferenciar entre los que son K y anti-K. Simplemente sostuvo, pregúntenle a la gente, ¿usted está mejor o peor que hace 4 meses?
Esto es una matriz comunicacional, política y judicial que se extiende en toda la región para identificar a los proyectos nacionales y populares con la corrupción, de modo tal que luego vienen los paralizadores que te dejan sin nada, pero para cuando esto terminó ya no te acordás ni de quién sos vos. Piense cómo estaba antes del 10 de diciembre.
La estela de tu perfume.
Ese frente ciudadano no tiene que preguntarle a nadie de qué partido viene o a quién votó. Tiene que preguntarle cómo estabas, cómo estás y si querés estar mejor de lo que hoy estás. La senda de tu
perfume. Evidentemente, la cuestión legal, el tema por el que estaba ahí, quedó relegado a un ultimísimo plano. La política, porque de eso se trata, se impuso a la estupidez de querer hacer pasar por los tribunales una política, una decisión de Estado. Una imputación que, para colmo de males, como señaló el ex juez de la Corte Suprema, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, tiene su origen en la figura delictiva de administración fraudulenta que fue introducida en nuestro país en 1967, copiada, escuche bien, del Código Penal alemán en tiempos del nazismo. Con todos estos datos sobre la mesa y volviendo a subrayar que se trata de política y no de cuestiones técnicas leguleyas, en el siguiente bloque vamos a conversar con Estanislao Malik, joven licenciado en Economía en la UBA, integrante de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche y miembro del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, sobre qué es esto del dólar a futuro, o sea, el tema o el pretexto por el que se acusa a Cristina Fernández de Kirchner. Pero hagamos la presentación formal de nuestro invitado de hoy.
Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Bueno, Estanislao, como te habíamos presentado, nos interesa mucho que nos comentes este tema que forma parte de los comentarios periodísticos, a veces maliciosos, acerca del dólar futuro, como si fuera un delito, como si fuera una acción negativa por parte de la autoridad monetaria. Estamos atentos a tu explicación.
Bueno, básicamente es una novedad la judicialización de una política económica. No es así, en este caso una política del Banco Central que es un ente autárquico. Tampoco se entiende muy bien por qué aparecerían Cristina Fernández de Kirchner o Axel Kicillof como imputados, porque se supone que es una política llevada adelante por el Banco Central, la principal autoridad monetaria de la Argentina, que además la derecha suele hacer hincapié en que es un ente autárquico. Es así. Entonces, por un lado eso no se entiende bien. Más allá de eso, es la primera vez que se judicializa una política monetaria. Por ejemplo, el tipo de cambio que está elegido, en este caso es el futuro, pero el tipo de cambio presente también podríamos judicializarlo y decir, está mal el tipo de cambio, ¿no? El país pierde plata por tener este tipo de cambio, las tasas de interés. Cualquier decisión de política es la primera vez que yo lo veo, por lo menos no, la verdad que no tengo recuerdo, que se judicialice. Este caso en particular es entreverado porque es una herramienta financiera un poco más sofisticada, ¿no?, que lo que puede ser el dólar o las tasas de interés tienen su sofisticación, pero...
Claro, sería interesante explicar cómo funciona esto del dólar futuro, ¿no?
Vamos a hacer un repaso, así los oyentes comprenden, porque buenísimo. La verdad que es un tema complejo. El dólar futuro es un contrato que se hace a futuro, es un contrato en pesos, es como una apuesta sobre el tipo de cambio a futuro, ¿no es así? Nosotros dos, por ejemplo, podemos decir que de acá a 2 meses el dólar va a estar 15 pesos. Uno lo compra y otro lo vende, ¿no? Según cuánto esté el tipo de cambio, puede estar 16 o puede estar 14. Si está por 15, si está por arriba de 15, el que compró dólares a 15, ¿no?, diríamos, recibe la diferencia. Y en caso contrario, si está por debajo, el vendedor es el que recibe la diferencia. Esa compensación se realiza en pesos. La idea es asegurarse un tipo de cambio a 1 mes, 2 meses o 3 meses. ¿Por qué sucede esto? El ejemplo más concreto son los importadores.
Claro, tienen que tener alguna certeza o una aproximación.
Exactamente,
¿no?
Y uno dice, ¿por qué? Si ya compraron la mercadería. Bueno, compraron la mercadería a un determinado tipo de cambio, supongamos el de hoy, 14,70, pero una vez que venden la mercadería, que la venden en pesos, la tienen que reponer, y cuando la tienen que reponer en dólares, y claro, eso quizás es en 1 mes, 2 meses o 3 meses. Si el tipo de cambio se dispara a 25, esos empresarios quiebran, digamos, no pueden renovar stock. Entonces, ¿qué hacen para asegurarse que van a poder renovar stock? hacen contratos de futuro, usualmente contra bancos. ¿Dónde aparece el Banco Central en esta situación? Bueno, el Banco Central es un agente más del mercado, ¿no? De cambios. ¿Cómo opera esto? En el caso del dólar en particular, el Banco Central compra y vende dólares para hacer subir o bajar la cotización, ¿no? O estabilizarla, o lo que sea, o cual sea la decisión de política económica. Lo mismo hace con los contratos de dólar a futuro. ¿Por qué opera en dólar futuro? Bueno, básicamente, la situación en particular, vamos a hablar de la situación particular que sucedió con Banoli, ¿no? No situaciones anteriores donde también el Banco Central operó. Esto no es una novedad, no lo inventó Banoli.
Claro, porque es una herramienta, en definitiva.
Es una herramienta monetaria que la usó desde Marco del Pont hasta el Banco Central brasilero, diríamos. Todos los bancos centrales del mundo conocen esta operatoria y lo utilizan. Es absolutamente loco lo que está sucediendo de judicializar esto. Vamos al ejemplo de Banoli, o lo que concretamente sucedió. Previo al balotaje en Argentina, recordemos que el tipo de cambio estaba alrededor de 9,50. Había una incertidumbre muy fuerte, como suele suceder en Argentina, frente a cualquier elección, más de esta magnitud y con dos modelos tan diferentes, de modelos económicos tan diferentes en disputa, empezó a haber presiones muy grandes en el mercado cambiario. Sobre todo, como no había restricciones, había restricción a la compra de dólares en el mercado de futuros. ¿Qué significa que hay presiones? Bueno, básicamente, todos los que tenían una necesidad de dólares en el futuro, como son los importadores, fueron a comprar contratos de futuro a fin de asegurarse el tipo de cambio en enero, febrero, marzo. Esto generó un alza de los precios a futuro muy grande, digamos, similar a lo que estaba el dólar paralelo, claro, 15 pesos. Un
mecanismo de oferta y demanda, digamos.
Es un mecanismo de oferta y demanda. Todos salieron a comprar como desesperados, producto de la incertidumbre que se estaba planteando. Recordemos que el candidato que ganó, Mauricio Macri, tenía... El equipo de economistas estaba escondido, él decía que no iba a devaluar, los economistas habían dicho que iban a devaluar, no se sabía cuánto. O sea, un escenario, eso es la palabra, incertidumbre. Bueno, los importadores sobre todo salen a comprar contratos a futuro, esto hace subir el precio del dólar futuro, y cuando sube el precio del dólar futuro, más a este nivel de 9,60 a 15, los importadores tienen que trasladar ese precio a sus costos, se traslada a sus costos y por ende se traslada a precios. Entonces es un shock inflacionario de lo más importante. Uno de los objetivos del Banco Central no solo es mantener la estabilidad cambiaria, financiera y monetaria, que es lo que hizo Banoli, sino también mantener la estabilidad de precios en la medida de lo posible para el Banco Central. Contener las presiones sobre el dólar a futuro y mantenerlo en niveles lógicos de precio, que es alrededor de 10 pesos u 10,60 lo que lo vendió el Banco Central, es hacer política, es lograr el objetivo para el cual está creado el Banco Central. Lo que se le plantea a Banoli es por qué no lo vendiste a 15 pesos. Justamente el objetivo no era ganar plata, porque el Banco Central no necesita ganar plata. El Banco Central tiene la máquina de emitir plata. Si hay algo que no necesita es plata.
Exactamente.
No, no necesita ganar plata, no es una empresa privada. Ni siquiera es una empresa estatal. No funciona como empresa. El nombre banco es anecdótico. No es un banco, es una institución monetaria, de regulación. Entonces, estamos en esta situación donde el Banco Central vende dólares a futuro, haciendo justamente el objetivo es bajar la cotización, no hacerla ganar plata con esto. Hacer bajar la cotización para estabilizar el mercado cambiario, para estabilizar las expectativas, para estabilizar a la macroeconomía argentina en un momento de shock, ¿no? Y en un momento de fuerte incertidumbre. Es lo que se espera de un banco central. Imagínense un banco central donde, frente a una situación de cierto descalabro, porque no se sabe qué va a pasar, porque todos corren contra el peso, empiezan a comprar dólares, o cualquier situación que ustedes se pueden imaginar de una economía periférica como la nuestra, el banco central dice, ah, no, yo tengo que ganar plata, y empieza a especular, que es un delirio total, digamos. ¿Qué le achaca esta denuncia bastante loca, ¿no? De Pinedo, bueno, de hoy en día lo que es el oficialismo, que vendió, uno que perdió plata, lo cual es ridículo, el Banco Central con cada medida que toma puede perder plata. Un ejemplo obvio, o parece obvio para el que es economista, pero obviamente para el resto de la sociedad que no conoce técnicamente el funcionamiento del Banco Central no lo tiene en cuenta. El Banco Central emite bonos, ¿no es así? Las famosas ahora están, se está hablando bastante, LEVAC.
Las LEVACs al 38%, ¿no?
Al 38%. Y es muy interesante ese caso, porque el Banco Central, cuando emite un bono, emitir un bono es similar a pedir plata, a pedir un préstamo. El Banco Central, cuando emite un bono, pide plata. ¿Para qué pide la plata al Banco Central? Para sacarla de circulación, pero no la usa.
Claro, porque es como una aspiradora, ¿no?
Es como una aspiradora. O sea, paga un interés por algo que no necesita. Porque si fuera una empresa, se estaría endeudando para realizar algún tipo de inversión. El Banco Central, que tiene la máquina de emitir pesos, emite deuda, paga una tasa de interés, ¿no es así? Y por ello, digamos, simplemente saca los pesos del mercado y, por decirlo de una forma simple, los guarda. Si uno lo piensa desde la lógica con que se está llevando adelante esta causa, podríamos achacarle hoy a Sturzenegger, ¿para qué está pidiendo plata al Banco Central si no está haciendo nada con eso? ¿Por qué está pagando 38% de tasa de interés?
Habría que convocarlo a Comodoro Pi también.
Habría,
¿no?,
que convocarlo a Comodoro Pi.
Para que declare por qué 38 y no 32.
Otro ejemplo es por qué deja el tipo de cambio a 14,60. Si el Banco Central le conviene en cuanto a su patrimonio neto, digamos, a su balance, le conviene, le convendría, devaluar y llevar el dólar a 20, a 30, a 500 que lo ponga. Porque así gana más plata, digamos. Claramente no son los objetivos del Banco Central y generaría un descalabro notorio de la economía argentina que el Banco Central actúe de esa forma. Así que bueno, estamos en un escenario de lo más notorio, ¿no es así? Porque los testigos que está llamando Bonadío no son especialistas, o son especialistas de lo que es la oposición a Bonoli abiertamente, ¿no? Digamos, son claramente personajes no imparciales, como es Prat Gay o como es Redrado. No es que llamó a Marco del Pont o a Fábregas. Llamó a los dos referentes de la oposición al kirchnerismo, que ni siquiera es que estamos hablando de personalidades destacadas de la academia económica, digamos, son políticos. Llama a otros economistas porque han puesto un Twitter, como es el caso de Gerchunov, que tampoco es un economista monetario. Entonces realmente es, para mi gusto, bastante preocupante.
Sin duda, todo indicaría que se trata de una operación fundamentalmente política para desprestigiar a quienes estuvieron al frente de la autoridad monetaria, del Poder Ejecutivo de la Nación, del Ministerio de Economía, como parte de toda una acción ideológica, psicológica, cultural, política, de barrer con todo lo anterior, ¿no? Y Estanislao, te agradecemos mucho.
No,
este
muchas
aporte,
gracias a usted.
Porque uno de los objetivos de nuestro programa es arrojar luz sobre la realidad, sobre todo para iluminar las mentes de nuestros oyentes y contribuir a desarrollar el pensamiento crítico.
Una última reflexión.
Con mucho gusto.
Recordemos que gran parte de la fortuna de el grupo Macri fue hecha producto de las negociaciones de seguros de cambio, muy similares a estos futuros, durante la última dictadura, ¿no? Donde el grupo Macri se hizo ingentes diferencias de pesos y le terminó transfiriendo, tanto el grupo Macri como muchos de los grandes grupos económicos del país, transfiriendo lo que era su deuda privada hacia el Estado a través de seguros de cambio bastante más sucios, bastante más dirigidos a dedo, que no es el caso de los de Bonoli, y que ahí están, digamos, no lo veo a Bonadío investigando los delitos económicos de la dictadura vinculados con el actual presidente de la Nación y con una herramienta financiera muy similar a la que le están achacando a Bonoli.
Bueno, esto me hace recordar a una frase de Manolito, un personaje de Mafalda,
sí,
frase célebre que decía: nadie amasa fortuna sin hacer harina a los demás.
Muy bien.
Más que oportuno. Estuvimos dialogando con el licenciado Estanislao Malik, que es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, integrante de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
La conferencia y posterior charla tienen un nombre clarísimo: 1976-2016, prensa y dictadura. Cuatro décadas de silencio, interés, falacia, tergiversación y lucha. Los panelistas serán Eduardo Coco Blaustein, cineasta, escritor; Miriam Lewin, periodista, ex detenida desaparecida; Ari Lijalad, investigador. Mesa coordinada por Leonardo Vázquez del Departamento de Comunicación del Centro Cultural. La actividad será este viernes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Mi amor, me llamaron de la empresa. Tenemos que volvernos hoy.
¿Pero por qué tenemos que volver antes? Seguro que no es urgente.
Que no es urgente. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos.
Bueno, pero podés autorizar desde acá.
Pero no traje la compu.
Pero trajiste el celu.
¿Y con el celu qué hago?
Hacés todo, porque llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Ah, y autorizás todo desde el celular. Credicop Móvil, el banco en tus manos. Descárgate la aplicación e infórmate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
Tal como comentábamos en el inicio de nuestro programa de hoy, si decimos Paul Singer, inmediatamente lo asociamos a los buitres, claro. ¿A qué otra cosa sino? Pero Paul Elliott Singer es el nombre completo de quien comanda el principal fondo buitre, que está a punto de seguir engordando su fortuna gracias a las concesiones que el gobierno de Mauricio Macri está haciendo para volver a meter al país en la vieja y conocida historia de la deuda externa y de la bicicleta financiera. Pero bueno, no era de este Paul Singer de quien queríamos hablar hoy, sino de otro Paul Singer, un homónimo, el bueno, que se llama igual que el multimillonario norteamericano, pero que es brasileño.
Paul Singer, el bueno, hay que decir, está considerado uno de los padres de la economía social y solidaria del Brasil, y dice cosas como estas: la cooperación en lugar de la competencia, la solidaridad y la autogestión en lugar del afán de lucro. En todo el mundo surgen las iniciativas de economía solidaria como una posible salida contra el capitalismo.
Claramente un pensamiento que está en las antípodas del otro Paul Singer, al que lo único que le importa en la vida es el lucro por el lucro mismo, y cuanto más desmedido, mejor. Pero escuchemos al Paul Singer que nos interesa. En este audio contextualizando el momento del surgimiento de la economía social en Brasil.
O Brasil se endividou, teve uma dívida externa de $1 bilhão de dólares, que era enorme, porque o país é muito grande. Mas todos os outros países, México, Argentina e assim por diante da América Latina, não produtores de petróleo, ficaram ultra endividados e sem capacidade de pagar a dívida. Isso ainda foi durante o regime militar. E nessa ocasião, então... O regime militar fez uma política como a Dilma agora, ou seja, um ajuste fiscal para ver se conseguia aguentar a dívida externa e pagá-la aos poucos ou qualquer coisa assim. Como esse ajuste fiscal, o ajuste fiscal da época foi um horror. Quer dizer, perderam-se algo como 6 milhões de empregos industriais no Brasil.
Paul Singer está hablando del Brasil de mediados de la década del 80 y del contexto de crisis económica y el desempleo generado por las políticas neoliberales. Hoy el cooperativismo y el movimiento de la economía social y solidaria se expandió hasta representar el 3% de la economía brasileña, con la participación de 3 millones de personas en casi 30.000 empresas.
En una entrevista para el sitio web de la Fundación Rosa Luxemburgo, Paul Singer, el bueno, hizo referencia a casos emblemáticos como el movimiento de fábricas recuperadas por sus trabajadores.
Aquí un movimiento específico comenzó con sindicalistas. Fue la historia de la economía solidaria concreta en Brasil, fue la actuación de sindicalistas de izquierda, evidentemente, com fábricas que estavam, digamos, à beira da falência por causa da enorme crise. E que o próprio sindicato estimulou os trabalhadores a formar uma cooperativa. E essa que é a coisa bonita. A cooperativa se forma para ficar com a fábrica e impedir que ela fosse fechada. Isso dá certo. deu certo em geral e aí se a economia solidária se difundiu.
Paul Singer, el bueno, decía que con el movimiento de fábricas recuperadas la economía social comenzó a difundirse masivamente. Del otro Singer, del buitre, el brasileño se diferencia, entre otras cosas, por ser un incansable defensor de esta forma de organizar la economía, teniendo en consideración la cuestión social y teniendo a la solidaridad como herramienta. En esta concepción hay una clara contraposición frente a la visión puramente mercantilista del capitalismo. Vamos al último corte de esta entrevista concedida por el brasileño Paul Singer, uno de los padres de la economía social y solidaria del hermano país, a la Fundación Alemana Rosa Luxemburgo, donde habla del compromiso de la economía social y solidaria con la democracia.
Una gran lección que quedó para mí y para mis compañeros todos fueron los 21 años de dictadura militar. Nós não queremos mexer na democracia nem por meia hora. Não dá para fazer isso. Renunciar à democracia significa, se vitoriosos, cair no stalinismo, numa coisa assim. Isso nós não temos nunca. Consequentemente, a situação está assim. Enquanto nós somos fiéis à democracia, nós não vamos liquidar o capitalismo antes que a maioria da população e do eleitorado assim deseje, quer dizer, por meios democráticos, se for o caso. A economia solidária convive com o capitalismo enquanto o capitalismo tiver o apoio da maioria da população.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Y nos vamos, como siempre, con música.
Sí, Liliana, así es, con música y el recuerdo de quien se fue de gira eterna esta semana. Cuando nació allá por febrero de 1918, lo bautizaron con el nombre de Mariano Alberto Martínez, pero lo conocíamos y lo vamos a recordar para siempre como Mariano Mores. Para muchos, su estilo estaba demasiado ligado a los espectáculos for export, para turistas o cercanos al music hall. Para otros era un tipo que tenía la melodía metida en la cabeza. De su larga, larguísima lista de composiciones, Adiós Pampa Mía, Cuartito Azul, Taquito Militar, El Firulete, Una Lágrima Tuya, La Calecita, Tanguera, ¿Por qué la quise tanto?, Cafetín de Buenos Aires, entre tantos, tantísimos otros temas, nos vamos con el emblemático Uno, en la preciosa versión grabada por la españolísima Martirio. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentar. Es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerraré con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel ayer y pudiera amarte, me abrazaría. y a tu ilusión para llorar tu que la lleve.